no hubiera más remedio, siempre ha apoyado las medidas del gobierno en este sentido, pues son medidas basadas en criterios técnicos, en criterios sanitarios. Pero yo, si tengo la oportunidad, espero poderlo hacerlo hoy o hacerlo mañana con el consejero de Sanidad, valorar la posibilidad de por el momento mantenerlo así.
Lo que pedía Pedro Martín ayer en nuestros micrófonos, el presidente del Cabildo de Tenerife, que se mantuviera la isla de Tenerife en nivel 2 reforzado, pero al final nivel 3. Pedro Martín, muy buenos días, presidente.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos.
¿Qué le parece la decisión?
Bueno, no ha sido posible. Yo quería que se hubiera podido mantener el nivel 2 reforzado. Hablé ayer con el consejero de Sanidad, tuvimos una conversación larga en relación a la situación en la isla. Yo lo que esperaba es que al menos hubiera algún indicador que nos permitiese mantener esta situación, y él me insistía en que no había otra alternativa, porque no solo estamos aumentando el número de casos en Canarias en general, de hecho estamos por encima de la media nacional, sino que ha ido subiendo de manera continuada en Tenerife. El dato también de camas UCI ocupadas es un elemento que me recordó que es verdad que a partir de un determinado nivel ya se recomienda el endurecer las medidas, y que hemos vuelto de nuevo a subir en los números, y que lo único que ha funcionado en el pasado ha sido pasar de nivel, reducir determinados horarios o asistencias a determinados lugares. Es lo que ha dado resultado y es lo que me transmite el consejero, de que él, teniendo en cuenta además la cercanía de la Semana Santa, entendía que este era el momento adecuado para mantener el nivel, subir a nivel 3, prácticamente era un poco más de lo que ya teníamos ahora. Me hubiera gustado que se hubiera mantenido sinceramente el nivel 2 en los términos en los que estaba, pero entiendo que, como él me manifestaba al final, estas son decisiones hechas por comités de responsables médicos que entienden que esta es la mejor solución, y me pedía que lo entendiese.
Uh-huh. Presidente, ¿sabemos qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en estos días para este repunte?
Bueno, el planteamiento del consejero me decía ayer que fundamentalmente, mientras que en otras islas parece que empezaba ahora a controlarse aquí, por ser tanto Gran Canaria como Tenerife las más pobladas, cuando se inicia un repunte, y en el caso de Tenerife una vez más tenemos una gran dispersión y la distribución de los casos se da a lo largo de toda la isla, pues cuando tenemos un repunte, el hecho de ser es la isla más poblada de Canarias, y el tener la dispersión tan grande hace que enseguida nos elevemos en niveles. En otros lugares o en otros momentos ha habido picos en Gran Canaria. Siempre me recordaba el caso de Gran Canaria, que en la capital hubo un brote muy potente, pero se pudo controlar porque estaba prácticamente allí en la capital. En Tenerife, cada vez que sube en general en toda la isla. Y eso nos hace especialmente vulnerables.
Bueno, presidente, ¿cómo le fue en el Senado? ¿Tuvo respuesta? ¿Hubo un buen feedback por parte de los que estaban escuchando su intervención?
Bueno, yo creo que es ese tipo de trabajo que hacen, que yo creo que debemos hacer entre todos, los presidentes y presidentas, es recordar a senadores que no son de las islas cuál es nuestra realidad y lo diferente que es nuestra situación en relación al resto de España. Lo vulnerables que somos por la distancia, por la fragilidad que tenemos en numerosos sistemas, tanto el de transporte, o recordaba también el de las ceros energéticos. Les recordaba que Tenerife había tenido en un año y medio dos ceros energéticos, y es el resultado de que nosotros, a diferencia, por ejemplo, de Baleares, que tiene una conexión directa submarina con el continente, nosotros no tenemos esas opciones. Estamos pagando pues una ley del año 97 que liberalizó el mercado para dar entrada a empresas privadas, y finalmente pues aquí no hubo esa posibilidad porque solo había una empresa. Y como esto, de otros muchos asuntos, ayer ya les recordaba también el disparate que tenemos ahora mismo de los costes que supone traer contenedores en general, el transporte de contenedores mundial, pero especialmente por la parte que me preocupa, Tenerife, una verdadera barbaridad que está haciendo que se incremente el coste de muchos materiales y por lo tanto también de las obras que se hacen en las islas. En fin, y creo que es necesario, tengamos la oportunidad de recordar o de explicar o de enseñar muchas de las situaciones que para un señor que a lo mejor es de Cuenca o de Madrid, pues no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en esta parte de España.
Bueno, está solicitando la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias que también el archipiélago forme parte del proyecto piloto del pasaporte de vacunación. ¿Vamos a estar ahí, presidente?
Yo creo que puede ser una propuesta interesante. A mí lo que me parece realmente importante en este momento es cuanto antes incrementemos los niveles de vacunación. Al final, la decisión para viajar a Tenerife una y otra vez no es otra que saber cuántos casos tenemos por 100.000 habitantes. Y el objetivo tiene que ser el conseguir aumentar la vacunación. Me decía ayer el consejero que para el mes de abril se incorporará una nueva vacuna, que incluso se está valorando a nivel nacional de las conversaciones que ha tenido. La vacuna rusa también es otra de las posibilidades, y ese es el camino, para que el objetivo sea que cuando los mercados que están interesados tradicionalmente por venir a Tenerife, a Canarias de vacaciones, especialmente el británico, el alemán, estén interesadísimos en venir. La semana pasada tenía reunión con ITB de Berlín, y me recordaban que el 80% de los alemanes quieren salir fuera de vacaciones como fuera, y lo único que piden es seguridad en los destinos, y por lo tanto esa seguridad solo la podremos dar si aumentamos el nivel de vacunación. A partir de, yo espero que a partir de septiembre o octubre, los datos parece que pintan bien en el sector turístico, y por lo tanto a mí me preocupa más en este momento el que aumentemos los niveles de vacunación que ninguna otra cosa, porque eso será el mejor pasaporte para venir a Canarias y a Tenerife.
No. Bueno, hace unos días su compañero Enrique Arriaga daba a conocer que llevaba a la Fiscalía las irregularidades en el ITER por importe de 12 millones de euros, ¿no? Me gustaría preguntarle una cuestión que nos ha llegado y que me parece sorprendente. ¿Usted tiene conocimiento de que en el ITER se haya invertido en bitcoins?
Sí, desde luego. Nosotros hemos ido haciendo... Uno de los objetivos que he tenido como presidente es saber en qué situación estaban las numerosas empresas, sociedades y entidades que tiene el Cabildo del Tenerife, alrededor de 70. Y lo que queríamos es hacer una apuesta al día. Pues descubrimos que el Cabildo de Tenerife tenía hecho una inversión en bitcoins, y lo que he dado la instrucción de manera inmediata desde que lo supe para que se pudieran vender, porque es una moneda, cuando menos relativamente opaca. Yo creo que es una moneda que no rinde cuentas al fisco. No creo que eso sea oportuno que lo gestione un cabildo. Pero no solo eso, nos hemos encontrado en el ITER que las instalaciones del ITER pues no tenían licencia. Nos hemos encontrado en el ITER que la extracción de agua que se estaba haciendo allí no tenía autorización del Consejo Insular de Agua. Y he llegado al absurdo de que yo como presidente he tenido que, del Consejo Insular de Agua, he tenido que sancionar al ITER, del que también soy presidente, por no tener las autorizaciones para las extracciones de agua que tiene que estar haciendo allí. Y las instituciones públicas tenemos que cumplir con la ley como cualquier particular.
Se ha sancionado usted a sí mismo casi, ¿no?
Sí, y hemos llegado al absurdo de tener que abrir un expediente porque he descubierto que es que las extracciones de agua que se están haciendo en el ITER pues no estaban autorizadas por el Consejo Insular de Aguas, del que también formo parte. Entonces, estamos intentando regularizar esta situación. Nos está quitando muchísimas horas, muchos días de trabajo, porque no solo ocurre aquí. Estamos poniendo orden en casinos. Nos encontramos también con situaciones que me llevaron a prescindir del gerente en Mercatenerife. Hemos tenido que tomar decisiones aquí en el ITER, en los terrenos de Geneto. Es decir, son muchísimas horas dedicadas a poner orden en empresas que, desgraciadamente, pues ya les digo, muchas de las situaciones que nos hemos encontrado es de lo más asombroso. Y podría seguirle contando más cosas del ITER de las que me dejan absolutamente sorprendido. Pero bueno, en cualquier caso, yo en lugar
¿Cuánto dinero,
de...
¿Cuánto dinero hay en bitcoins?
Bueno, el bitcoin en su momento fue una operación que no recuerdo la cantidad exacta, pero pudieron ser 15 o 20 mil euros que en su día se invirtieron. Creo que fue una cantidad relativamente pequeña. Realmente este no es el gran problema. Según parece, ahora se cotizan en más de 1 millón de euros. En cualquier caso, repito, es una moneda opaca con la que no queremos manejar, ni entiendo que una institución pública deba manejarse. Me sorprendió también que tuviéramos la posibilidad de tener una especie de banco de bitcoins en el ITER, una especie de posibilidad de tener un almacén. O sea, son situaciones muy, muy extrañas. Este no es el mayor de los problemas, sinceramente, los bitcoins. Lo contamos como una anécdota. Me parece mucho más serio otra serie de cuestiones que hemos ido encontrando, que nuestros servicios jurídicos han ido elaborando informes, y que yo, evidentemente, lo planteo ahora porque me preguntan, porque soy muy cauteloso. Yo creo que esto hay que comunicarlo a quien corresponde, dar cuenta, en su caso, a la Audiencia de Cuentas o a Fiscalía, si llegará el momento, y esperar resultados. Y mientras, a seguir trabajando, porque yo creo que los ciudadanos de Tenerife no quieren que les estén contando follones, sino que le busquen salidas a los problemas que tienen.
Le van a saludar al resto de compañeros. Manuel Sánchez, ¿alguna pregunta para Pedro Martín?
Sí, muy buenos días, presidente. ¿De qué manera cree usted que va a afectar a nivel económico y si se va a plantear seguir apoyando con las medidas que ya estaban, en las que ya estaban trabajando con esta nueva fase 3 y tan larga? Porque ya nos avisaba ayer el consejero que esto sería prácticamente todo el mes de abril o gran parte del mes de abril. ¿Tienen algún plan de ayuda específico o va usted a poner algo en marcha dada la situación tan grave que esto va a producir en la economía de la isla de Tenerife, presidente?
La verdad es que es muy difícil que una administración pública pueda orquestar medidas económicas en función de cómo fluctúa la situación del COVID, porque cada semana cambiamos casi de situación. El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un plan desde el año pasado que continúa este año y se ha incrementado de alrededor de 15 millones de euros destinados a apoyo a pequeños empresarios y autónomos. Además, otra serie de líneas de apoyo que se hacen a través de la Cámara de Comercio y otras instituciones, o a través de los ayuntamientos o gobiernos de Canarias también colaborando con el gobierno. En este momento siguen abiertas una serie de líneas de apoyo que digo que se están incrementando, que vamos a ir incrementando en los próximos meses y que no serán sino un pequeño alivio en algunos casos, porque desgraciadamente el impacto de esta crisis es tremenda, esta situación se alarga en el tiempo y nadie estaba preparado para poder asumirla de la forma en la que ha venido. Y ahora la confianza que tenemos también es que las medidas que tanto el gobierno de Canarias ha puesto en marcha hace apenas semana y pico, dos semanas, como las que ha anunciado ya el gobierno de España de 2.000 millones de euros que van a ser repartidos entre Baleares y Canarias, la mayor parte para Canarias, por cierto, pues todo esto ayude a aliviar, que no a solucionar, pues los problemas económicos que estamos teniendo y que yo confío, de verdad, que nos lleven al menos poner el horizonte en el finales del verano, que sé que todavía significa mucho tiempo, pero a partir de ahí todos los datos nos dan la sensación de que va a significar un punto y aparte, y esa es mi esperanza, que en vez de probablemente mes de agosto o septiembre sea un cambio a mejor esta vez, porque mientras que en el pasado pensábamos que el invierno sería una mejor época y lo hacíamos con una cierta esperanza y sin tener mucha base, en este momento sí, porque creo que tanto el interés de recuperar el turismo por parte de los turoperadores para esa fecha, como de tener un nivel de vacunación suficientemente elevado, hará que la situación económica cambie y, desde luego, que no tengamos que estar sometidos casi cada semana a saber en qué nivel estamos para ver cómo va la economía.
Pepe Moreno.
Sí, buenos días, presidente. Buenos días. La verdad es que no pudo ser. Cuando usted nos dijo el otro día, voy a hablar con el consejero antes de que todos pensábamos a ver si puede hacer algo, pero a la vista de los resultados que dio ayer Blas Trujillo, no había vuelta de hoja, don Pedro. La situación en Tenerife. Eso me decía,
porque cada vez que le hablaba de algo me sacaba un dato peor que el anterior, que el de hace tres semanas o dos semanas. Uh-huh. E insistía en que además él estaba convencido y me intentaba convencer a mí de que no había otra solución. En fin, al final no ha habido otra. Yo entiendo, siempre le he dicho que yo asumo que al final es una decisión de los servicios sanitarios, pues que no queda otra que asumirla, en fin, y esperar una vez más que esta situación vuelva otra vez a bajar. En fin, es tremendo, pero
eso tiene que ser un compromiso de todo, don Pedro. Pero mire, ¿por qué esta vez hay un trato diferente con el tema de los gimnasios, no? Porque en la otra fase 3 tuvieron que cerrar, todo el mundo a la calle, y ahora los dejan abrir en unas ciertas condiciones. Eso por un lado. Y la otra pregunta, que es que, porque ha hablado usted de que hay algunas inversiones en Bitcoin, pero también tenían en SICAP, ¿no?
Bueno, tenían en las swaps también, que fue un producto
y eso lo ha recuperado don Pedro, ese dinero lo ha podido recuperar.
No, el Cabildo ahí ha perdido muchos millones de euros y los que hemos llevado a juicio, a pleito, es intentar aprovechar intento explicarme para que los oyentes, Pepe, si no te importa, ponerlos en situación. El Cabildo de Tenerife hace años contrató una especie de seguro sobre unos préstamos que había pedido, unos préstamos de alrededor de unos 65 millones de euros. Y lo que hizo fue poner unos seguros, una especie de seguro llamado swaps.
Presidente.
Se nos tragó el swap.
Sí.
Sí.